Entrevista.
7 de la mañana con 37 minutos, ya estamos de regreso aquí en la radio Rock and Pop en el programa La Jungla. Recuerda comentar junto a nosotros a través del hashtag JunglaRP porque vamos a estar conversando con Nivia Palma, ministra de Bienes Nacionales, a raíz de todas estas noticias que se han emanado desde el Palacio de la Moneda el día viernes y que tienen que ver con el plan Araucanía, con eventualmente entregar más tierras al mundo mapuche. De eso vamos a estar hablando con la ministra, contarte ahora cómo le va, ministra. Muy buenos días.
Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes tempranito. Con un día raro, porque un día martes que parte la semana, pero muy contenta de estar acá con ustedes,
de bueno, verdad. Antes de entrar al tema del plan Araucanía, ministra, no puedo dejar de preguntarle, ¿vio el debate anoche? ¿Qué le pareció este show televisivo?
La verdad, vi muy poquito, porque era muy tarde, entonces había que levantarse día temprano. Me impactó, sí, el nivel de violencia entre los candidatos, de descalificación, de fuerza. Uno lo que espera en realidad, en general, en todos nosotros, los que nos dedicamos a la política, es poder como tener la capacidad de discrepar desde el punto de vista de las ideas, pero tratar de ser fraternales en el trato. Entonces a mí nunca me deja de impactar ese tipo de comportamiento. Pero bueno, cada uno de las personas que tienen un pensamiento cercano a la derecha tendrán que evaluar dentro de sus posibilidades para tomar una decisión. Evidentemente no es mi ámbito, no es mi campo. Sí. Nunca en mi vida he votado por la derecha y nunca en mi vida votaré por la derecha.
Claro, el nivel de virulencia dejó impactado mucho y de hecho es el tema hasta ahora en todos los comentarios a través de Twitter. Pero vamos, ministra, a lo que nos convoca el plan Araucanía, para partir primero y tener un marco de diagnóstico. ¿Por qué hay que hacer este plan Araucanía? ¿Qué es lo que reconoce el gobierno implícitamente al diseñar una estrategia de trabajo con el mundo mapuche?
Primero, es evidente que la presidenta está planteándole al país un cambio muy profundo, yo diría, muy profundo. Es una forma muy distinta de mirar el tema de los pueblos originarios de nuestro país a lo que hemos hecho hasta el día de hoy, desde el siglo XIX hasta hoy. Porque implica un reconocimiento constitucional a que los pueblos originarios existen como comunidades étnicas distintas a nosotros, con cosmovisiones, con cultura, con una historia que es distinta a la nuestra, que comparte momentos, pero que es distinta a la nuestra. Y eso inevitablemente conlleva una segunda dimensión que es muy importante, que es el reconocimiento y la participación política específica que puedan tener los pueblos originarios en Chile. Para graficar, uno debería imaginarse que una parte del Parlamento está constituida por representantes de pueblo originario elegidos de una manera que a esos pueblos les corresponda y de acuerdo a la cultura de esos pueblos. Por tanto, debiera tener un parlamento que por lo menos represente al 10-12% de lo que son de alguna manera los pueblos originarios. Es una manera, insisto, distinta. Pero también implica revisar la ley indígena para saber que aquella puede actualizarse, porque hay cosas que tal vez responden a 25 años atrás, pero que hoy día ya están obsoletas. Y finalmente la idea de una ley de la Araucanía que aborde de manera conjunta y sistémica todas las materias vinculadas al desarrollo sustentable de la Araucanía, no solo para el pueblo mapuche. Estamos hablando de una ley que dé cuenta de incentivos y apoyo al desarrollo económico, productivo, al comercio.
Y aquí estamos mirando, perdón, ministra, el modelo neozelandés, estamos mirando la relación que hay entre el Estado neozelandés y los maoríes, que están tan incluidos y se sientan tan orgullosos del pueblo holandés de ellos.
Mire, yo creo que la aspiración del Estado chileno y del pueblo chileno debería ser esa. Que llegue un momento que de verdad él sea un reconocimiento, no la cooptación del otro, no la negación del otro, un reconocimiento y condiciones para que se desplieguen en todas sus capacidades, en todas sus competencias, para un desarrollo muy grande. Pero además donde ocurra que, como usted dice, el resto de los chilenos y chilenas nos sintamos tan evidentemente tan orgullosos que hagamos como por ejemplo las autoridades de Neozelandia cuando cada vez que llegan a cualquier uh-huh. lugar hay un rito incluso.
El hongi.
Claro.
Y que, el haka.
Y que en todos los congresos, uh-huh. en todos los encuentros que ellos tienen, bueno, hasta las actividades futbolísticas, uh-huh. deportivas, y de verdad que se produce una identidad del resto también de los habitantes de ese país en torno a esta cultura que es origen, ¿no?
Ministra, en el ámbito que usted le compete como ministra de Bienes Nacionales, me imagino que va a haber un cambio en el tema de las compras y ventas de las tierras, ¿o no? Que ha sido siempre un problema que ha estado en la palestra y en la lupa, para muchos inflándose precios. Nunca vio realmente claridad de qué ocurría con la compra y venta de las tierras en esa zona, en la Araucanía en particular. Entonces me imagino que ahí hay un foco de cambio estructural, ¿o no?
Primero uno debiera pensar que hay un cambio muy importante ahora cuando se apruebe el Ministerio de Pueblos Indígenas uh-huh. y también el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y además los consejos por cada pueblo. O sea, va a establecer una nueva forma de relacionarse, nuevas políticas públicas, pero también, como usted dice, se va a revisar de alguna manera lo que es la política de tierra. Porque uno de repente puede pensar que hay una incomprensión del mundo particular para establecer una buena relación con el Estado para la compra de tierra. Ahora, en el caso de nuestro ministerio, nosotros administramos propiedad fiscal y, por tanto, cuando nosotros entregamos a los pueblos indígenas, propiedad es propiedad fiscal. Hemos entregado más de 50.000 hectáreas en 3 años de gobierno, incluyendo pequeñas cantidades también en la Araucanía. Pero además hemos entregado más de 1.700 títulos de dominio a familias mapuche en la región de la Araucanía. Por tanto, nosotros también nos sumamos al quehacer de la CONADI. No es solo lo que hace la CONADI uh-huh. en compra de tierra y restitución. También nosotros restituimos tierra a través de la propiedad fiscal y lo vamos a hacer además en la región de la Araucanía este año nuevamente.
Pero ministra, este plan, perdón, apunta a que cuando el Estado entrega las tierras se le pueda dar también valor agregado, porque muchas veces los mapuches que a lo largo de la historia de la democracia del 90 en adelante han recibido tierras, finalmente terminan vendiendo estas tierras, sí, entregándolas al mercado. Lo que se busca con este plan Araucanía es ponerle valor a esas tierras, hacer una mejor obra de infraestructura, hemos escuchado, quizás ayudarlos para que puedan emprender con pequeñas pymes o algo por el estilo, ¿o no?
Efectivamente, lo que uno piensa cuando habla del plan de la Araucanía, insisto, es una propuesta.
No es el pedazo de tierra nomás.
No es el pedazo de tierra, es que usted efectivamente colabore con instrumentos del Estado que hoy día por lo demás existen, desde la Corfo, Cercotec, INDAP y otros, para que usted pueda contribuir de manera clara a que haya un desarrollo más sostenible. Ahora tengo la impresión, Davor, que hoy día es muy raro encontrar que una familia y comunidad indígena esté vendiendo sus tierras. Yo creo que lo que hoy día uno se encuentra en todo Chile es un nivel de valoración de su propia identidad, de su cultura, y una nueva forma de relacionarse incluso con el mundo privado y el mundo empresarial. Quiero decirle que en el norte del país, por ejemplo, las comunidades negocian incluso con las empresas. Uh-huh. Llegan a acuerdos que les implique también a la comunidad indígena recibir recursos que tienen que ver, por ejemplo, con empresas mineras, con empresas de energía renovable. Uh-huh. Entonces, yo creo que no es lo mismo que 20 años atrás. Entre otras cosas porque la gente joven de distintas comunidades indígenas está muy en la idea de reivindicar su historia, su cultura, sí. Y por tanto ya no es cuando yo era niña, hace muchos años atrás, la gente no se cambiaba los apellidos. Usted difícilmente sabía cuando alguien era indígena. Hoy día, por el contrario, la gente joven se siente orgullosa y orgullosos de llevar sangre indígena, de tener sus apellidos, y eso, por tanto, marca una diferencia muy profunda.
Claro, pero todavía hay estigma sobre el mundo mapuche, porque siempre, usted dice, hace 20 años, claro, alguien tenía un apellido mapuche y se le miraba feo, quizás no se le aceptaba bien en un colegio, en un trabajo. Hoy día yo creo que todavía sucede eso, quizás a menor escala, ¿o no?
Todavía, incluyendo, y quiero ser súper respetuosa, incluyendo con los medios de comunicación, porque yo he ido, por ejemplo, a la Araucanía muchas veces por razones de trabajo y personales, pero ahora también por este cargo. Y quiero decirle que de las miles de comunidades indígenas que existen en la Araucanía, son muy poquitas, las que están en un conflicto abierto con el Estado chileno. La inmensa mayoría de las comunidades indígenas están muy tranquilas en una relación de mucho trabajo, mucha articulación con el Estado. A mí los loncos se me acercan las machas a decirme, por favor, dígale a la presidenta que nosotros lo único que queremos es que se nos respete y trabajar.
Claro, pero por ejemplo el líder del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, dijo que todo este plan Araucanía en el fondo no era muy bueno, por utilizar un término suave, dijo que era burocracia.
Con mucho respeto, yo creo que hoy día él representa muy poco de lo que implica la comunidad mapuche, el pueblo mapuche y las comunidades de la Araucanía. Creo que incluso es probable que hace rato que no esté ahí. Quiero decirle que yo en enero de este año estuve entregando 730 títulos de dominio, en el cual más del 60% eran mapuche. Y ahora, hace menos de un mes, estuve nuevamente en Temuco entregando 553 títulos de dominio solo a comunidades mapuche y a familias mapuche. Y eso, usted ahí lo que encuentra son 2.000, 3.000 personas en una actividad, quiero decirlo, lo hice en la Universidad de la Frontera, en ambos casos, con rogativas, con actividades, con artistas mapuche. Y lo que uno percibe es una relación súper armónica, de súper respeto, incluso con el gobierno. Eso sí no sale en ningún canal de televisión. Eso sí es un tema objetivo. Entonces, quiero decir que se muestra una parte de lo que ocurre en la realidad de la región de la Araucanía, una parte. No se muestra todo en general en el país. Pero también es una manera de enfrentar que tenemos ahí dificultades como Estado.
Ministra, pero ustedes como gobierno, usted parte del gabinete de la presidenta Bachelet, ¿cree que el plan Araucanía va a marcar un antes y un después que uno podría esperar a partir de este perdón de la presidenta, de este anuncio de que ya no va a haber más violencia, que el Estado va a poder, por ejemplo, entrar a Temucuicui, que hoy día es una zona gris, negra, no sé cómo la quiera llamar, que no entra nadie?
Tengo la convicción de que marca un antes y un después. Yo creo que, bueno, primera vez ocurre que la historia de nuestro país ocurre que un presidente de la República le pida perdón al pueblo mapuche en representación de todos nosotros. Es primera vez que vamos a debatir y esperamos aprobar una reforma constitucional que implica que usted reconoce constitucionalmente la existencia de los pueblos y establece además una forma de participación política directa. Pero además es primera vez en nuestra historia que vamos a tener un ministerio de pueblos indígenas. Por primera vez vamos a tener consejos nacionales y por pueblo para participar activamente en las decisiones de política pública. Entonces, y por primera vez vamos a tener una ley que dé cuenta, insisto, de todas las dimensiones del desarrollo sostenible, equitativo y justo de la región de la Araucanía. Por tanto, ahí se van a ver no solo las familias y comunidades mapuches representadas, también van a estar el mundo empresarial, el mundo de los sectores más de trabajadores, populares, los jóvenes. O sea, yo creo que una respuesta más sistémica al tema de la Araucanía.
Estamos con Nidia Palma, ministra de Bienes Nacionales. Escuchamos a Bruno Mars, That's What Like, y seguimos conversando con la ministra, que va a partir a Isla de Chiloé.
Chiloé, sí, me voy a Chiloé hoy día.
7:53, seguimos haciendo Jungla Rock and Pop acá, por supuesto, en la 94.1. Estamos con la ministra de Bienes Nacionales, Nidia Palma. Imposible no aprovechar su visita acá para preguntarle en qué va el caso de SEMA Chile, por ejemplo, la cuantiosa, no solo en cantidad, sino en calidad de distintas propiedades que están ahí, digamos, en un estado de cierto limbo judicial. Y también, bueno, la posibilidad de que abre la restitución de estas propiedades del caso Riggs, que ahora ya la familia puede moverla. No sé en qué está también ese caso. Son casos emparentados, pero distintos, distintas aristas de un mismo gran caso, digámoslo así.
Sí. Yo, por razones obvias, no puedo opinar sobre lo que resolvió la Corte de Apelaciones respecto de la devolución de bienes a la familia Pinochet. No, por tanto, no voy a opinar de aquello. Lo que sí hemos estado en contacto con el Consejo de Defensa del Estado para conocer cuáles serían los alcances de lo que se denomina hoy día la arista nuestra, ¿no? La arista SEMA. Porque efectivamente en su momento el Consejo de Defensa del Estado tomó nuestra causa y se metió en el juicio de caso Rick, y en ese caso el magistrado, el ministro en visita, abre una investigación propia de todo lo que habían entregado en la época de la dictadura a SEMA Chile, que eran muchos inmuebles por miles de millones de pesos. Y entonces lo que hace el ministro en visita, interroga varias veces a la señora Lucía Iriarte Pinochet, a la familia, a gente de SEMA Chile, y toma la convicción de que aquí estábamos en presencia, lo menos, de hechos que pareciera que eran delito. Y por eso es que ordena el embargo de casi 100 inmuebles de SEMA Chile, no de la familia. Por eso es que, por lo menos yo, como además soy abogada, y una pura casualidad nomás, creo que pudiera ocurrir que la decisión de la Corte de Apelaciones respecto de los bienes de la familia Pinochet no tiene un impacto en lo que es el caso nuestro de SEMA Chile. Ahí se tendrá que evaluar, obviamente, primero determinar si hubo delito o no. Y una vez que se determinó que hubo delito, determinar los responsables. Para que recién ahí, si hubiera prescrito, se aplique, por tanto, la prescripción. Por tanto, creo yo que todavía queda harto. Los bienes están embargados. Y yo de verdad espero que los tribunales de justicia hagan justicia, porque aquí lo que hubo fue un enriquecimiento ilícito por parte de SEMA Chile. Y también yo creo de la familia Pinochet, porque usted sabe que la señora Lucía, que hoy día todos la presentan como una señora muy viejita y muy buena, ella presidía SEMA Chile. Los presidentes de las fundaciones por ley en Chile son los únicos que pueden firmar para enajenar. Y esta señora enajenó muchas cosas y también arrendó, por supuesto, muchas cosas. Pero además ella tenía esta fundación SEMA Chile y al lado estaba una fundación, la Fundación de Acción Social, que era de las dos hijas de ella. Y tomaban acuerdos y una y a otra se mandaban plata y se prestaban plata, incluyendo cuando Pinochet estaba en Londres. Por tanto, lo que uno puede suponer es que de alguna manera esta rentabilidad que obtenía SEMA Chile con los bienes que habían sido el fisco, que habían sido entregados en dictadura, benefició a la Fundación de Acción Social de las Hijas. Y por ende, de alguna manera, como nadie en Chile ha visto el bien común de SEMA Chile ni de FAS, lo que uno puede suponer que esos miles de millones que estuvieron dando vuelta por tantos años tienen que haber beneficiado a alguien, y no fue justamente a Chile. Entonces lo que uno debiera esperar es que a lo menos estos miles de millones que cuestan estos inmuebles que fueron entregados, más de 130, puede el Estado recuperarla para beneficio de todos los chilenos.
O sea, de acuerdo a lo que usted dice, ministra, eventualmente el Estado, a través del Consejo de Defensa, o no sé si el Ministerio de Bienes Nacionales lo puede hacer, va a patrocinar una querella eventual en contra de la familia Pinochet, si es que se confirma esta resolución de la Corte de manera preliminar de devolverle 23 propiedades, porque pueden haber allí dineros que sean triangulados de SEMA Chile, de acuerdo a lo que usted dice.
Mire, las decisiones finalmente de la acción judicial la toma el Consejo de Defensa del Estado. Ellos, a petición nuestra, accionaron y estamos donde estamos, en que ya el ministro en visita, insisto, embargó casi 100 inmuebles. En el momento determinado, el Consejo de Defensa del Estado es el que determina cuánto avanzamos judicialmente. Lo único que yo puedo decir es que nosotros no estaremos por detenernos hasta que obtengamos el máximo de justicia.
Ya.
Porque estamos representando los 17 millones de habitantes, que a la verdad son miles de millones de pesos que podrían contribuir con muchas acciones muy importantes para la sociedad chilena. Porque quiero explicar, Davor, el 53,7% del territorio es fiscal. Y ese territorio tiene que ser administrado en beneficio de todos los chilenos. Por eso es que nosotros entregamos inmuebles para la energía renovable no convencional, para los temas de pueblos indígenas que ya hablábamos, entregamos propiedades para que se construyan casas a través del Servio, y hacemos una labor muy importante. Entregamos miles de inmuebles para que los organismos públicos puedan funcionar, para que haya tribunales de justicia, para que haya comisarías, hospitales. Pero también tenemos inmuebles que administramos vía arriendo, por ejemplo, para que esos recursos ingresen al Estado, al presupuesto de la Nación, y también a los presupuestos regionales. Por tanto, estos miles de inmuebles que nosotros administramos como ministerio son en definitiva para beneficiar, del punto de vista de los recursos, a todos los chilenos. Si recuperamos los inmuebles que SEMA Chile tiene indebidamente, vamos a beneficiar a todos los chilenos también con esa administración.
Ya, pero ¿y si la señora Lucía muere el caso también o no? ¿O el caso sigue?
La responsabilidad penal se extingue cuando usted muere. Esa es una norma, no se transfiere, no se hereda, pero evidentemente que habrá que ver quiénes otros participaron, porque es imposible pensar que fue solo la señora Lucía. Evidentemente que aquí, insisto, el punto de vista más jurídico, aquí hubo administradores, hubo gerentes de SEMA Chile, y habrá que determinar, insisto, si hubo ilícito. Nuestra impresión es que aquí se defraudó al fisco. Se defraudó el interés del Estado. Se entregaron durante la dictadura cientos de inmuebles que le pertenecían a todo Chile para una fundación que nunca, nunca los destinó al bien común, como es lo que la ley nos exige.
Ministra Nidia Palma, muchas gracias por estar hoy día acá en la jungla Rock and Pop.
Muchas gracias a usted, y bueno, llevaré los saludos de usted a Chiloé.
Sí, por supuesto.
Espero que me reciba con, ojalá no con tanta lluvia, aunque siempre llueve en Chiloé, pero siempre es muy hermoso
ir al
sur de Chile y en particular a Chiloé.
Así gracias, ministra. Saludo. Vaya abrigadita.
Sí, eso voy a ir. Gracias, muchas gracias.
Estuvimos con Nidia Palma, la ministra de Bienes Nacionales, en este bloque acá en la jungla Rock and Pop. Vamos a un corte y ya regresamos con más Amistad Cívica.